Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Ripple Effect, ya después de casi un año, creo que ha pasado desde la última entrevista. Llevo un ratito pensando si debería pedir disculpas o no para el podcast, pero sí que es cierto que al final pienso que es algo que es un proyecto que hago porque me gusta y porque creo que al final la gente a la que quiero entrevistar tiene que ser gente que, más allá de los logros que haya conseguido, tenga una mentalidad fuerte, que pueda afrontar sus miedos y los objetivos que tiene de la mejor manera posible. Y creo que esas son las personas a las que se merecen al final ser escuchadas y con las que más pueden compartir. En el día de hoy, pues, he coincidido, después de ya varias semanas que llevo compartiendo tiempo con Luis, que ya sabréis todos que a quien entrevisto por la portada del capítulo. Y bueno, estamos aquí en Lanzarote. Ha coincidido que hemos encontrado un fin de semana en el que hemos podido pasar más tiempo del que solemos pasar normalmente y he podido conocerlo en profundidad. Creo que es una persona que, más allá de los logros que consigue y el mérito que tiene para la edad que tiene, tiene una mentalidad arrolladora y creo que al final tiene mucho que enseñarnos a todos y por eso estamos aquí pasando un buen rato. Así que nada, introduzco a Luis, que va a compartir un poquito su tiempo con nosotros y a ver un poquito qué nos cuenta. Antes de nada, quería empezar con una pequeñita reflexión antes de pasarle a él directamente la palabra. Y es que al final creo que es muy, muy, muy importante para aprender de las personas que nos rodean, dejar el ego a un lado y ser capaz de abrirnos al máximo posible. Luis es una persona que diría que hace un par de años que conozco, desde que coincidimos en un camp de Pulse. Y si bien es cierto que muchas veces tendemos a compararnos con las personas que nos rodean, sobre todo las personas que tenemos ese gen competitivo, ¿no? Nos cuesta muchas veces dejar de lado ese ego y tendemos a caer a lo mejor en sentimientos de envidia o juzgar a los demás antes de conocerlos. Y creo que cuando las personas son capaces de dejar un poquito ese ego y esas comparaciones a un lado, la envidia se puede convertir en un aprendizaje. Y después del tiempo que llevo conociéndole, es una persona que, más allá de decir, joder, lleva el mismo tiempo haciendo crossfit que yo, es capaz de hacer cosas increíbles en muy poquito tiempo. Y en primer momento pues dice, ¿por qué yo no, no? A día de hoy creo que es una persona que admiro mucho más que todo ese punto de comparación y creo que eso al final es lo que vale la pena. Así que nada, bienvenido al podcast, Luis.
Muchísimas gracias, Manu, y muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que a mí me transmiten mucho, tío, y dicen mucho de ti como persona.
Qué guay, tío. Nos vamos a poner sentimentales después
de... Puede ser, ya veremos cómo va esto.
Así que, bueno, tenía varios topics aquí preparados. No creo que haya que hacer una entrevista del todo guiada. Y pienso que son cositas que, más allá de las que hemos ido hablando durante todo el fin de semana, pues podemos ir desarrollando de igual o incluso de diferente manera que podemos compartir con los demás. Cuéntame un poquito acerca de tu vida personal. Vamos a empezar hablando un poquito de esas preguntas que al final es necesario también que la gente escuche. Y bueno, cuéntanos un poquito de dónde vienes, de qué deporte, cómo has conseguido encontrar el CrossFit y qué es lo que más te llama la atención de este deporte.
Vale, pues mira, yo antes de empezar a hacer CrossFit, todo antes, mi vida estaba dedicada al mundo de la nieve, ¿vale? Al esquí alpino. Entonces, bueno, es un deporte muy diferente, también individual, pero sí que es verdad que no tiene nada que ver con el CrossFit. Y la verdad que he pasado toda mi vida esquiando, empecé con los 2 años y llegué hasta los 18 años. Ahí tomé la decisión, que fue justo en el año del COVID. Y bueno, es verdad que yo, sinceramente, lo que me veía siempre era como esquiador. Yo quería ser el mejor y no veía otro camino. Pero bueno, al final, siempre que se cierra una ventana, se abre otra y yo en este caso descubrí el CrossFit, ¿vale? Fue un poco, para que la gente lo entienda, en el esquí no solo esquiamos ni pasamos el tiempo en la montaña, sino que también tenemos que hacer una preparación física acorde a esto, ¿vale? Para prepararnos. Y bueno, yo siempre con mi entrenador de físico, pues la verdad que me gustaba mucho, era un friki y me gustaba entender todo tipo de metodologías de entrenamiento. Entonces él fue un poco el que me introdujo a lo que es el CrossFit. Es verdad que no hacía CrossFit como tal en entrenamiento en seco, pero bueno, sí que es verdad que algo muy parecido. Y a mí ya desde ahí me empezó a llamar la atención y yo soy una persona muy curiosa. Entonces, pues empecé a buscar un poco el tipo de vídeos típicos, ¿vale? CrossFit Games, yo qué sé. También en esa etapa tengo que decir que estaban, pues no sé, muy de moda los vídeos de tracto y me gustaban
Todos
mucho.
empezamos ahí, al final.
Exacto. Me acuerdo que me los descargaba y me los ponía en los viajes, o sea que me divertía un montón. Y nada, ya como digo, llegó el COVID, yo tomé la decisión de dejarlo por unas causas y bueno. Decidí que era momento de despegar, de abrir camino en otra dirección, entonces pues nada, ahí le tiré.
Más allá del deporte en sí, ¿por qué te llama siempre la atención el deporte, sea el esquí, sea el CrossFit? ¿Qué es lo que tiene el deporte que a ti te llene?
Yo creo que también, sinceramente, no me gusta ser normal, ¿vale? No me gusta seguir como todo el camino que hace la mayoría de gente. Y en el deporte encuentro una forma y un estilo de vida que me llena muchísimo, ¿vale? Que no es solo el tema competitivo, sino el tú verte mejorar día a día o compartir tiempo con personas a las que tenéis los mismos gustos. Creo que eso es algo que llena mucho y que te hace ver la vida diferente.
¿Te consideras una persona que lucha cada día por ser su mejor versión?
Sin duda alguna. Creo que para mí es una de las formas de vivir. O sea, yo si no quisiera cada día intentar ser mejor, no sé qué haría. Me estancaría, seguramente.
Dentro de esos valores que son, que tienen para ti el deporte, que al final dices que son tu forma de vivir y te mantienen vivo, ¿no? ¿Cuáles crees que son de los deportes los que encuentras que sin ellos, el deporte no tendría sentido?
Vale, el primero que todo pondría disciplina. Lo primero, o sea, creo que tenemos que dejar a un lado un poco las emociones, ¿no? Ese no tengo ganas de entrenar o ese no me gusta hacer este ejercicio, lo voy a cambiar. No, tiene que llegar un momento, si quieres ser bueno o bueno, si quieres tomártelo en serio, en el que tienes que dejar a un lado esas emociones y bueno, dejar de pensar, ¿no? Luego, por otro lado, diría perseverancia. ¿Vale? El hecho de saber o tener un problema, un desafío y saber afrontarlo y superarlo, creo que es algo muy importante que te da mucho también como persona. Y si tuviera que elegir otro, diría ambición. El deporte es algo que te da objetivos, que te dan, no sé, pues eso, como ganas de hacer cosas, de decir, venga, pues voy a intentar levantar esto, venga, voy a bajar este tiempo, a ver si lo consigo. Entonces creo que eso también hace que una persona esté viva por dentro, ¿no?
Tiene 21 años, ¿vale? Para todos los que lo estáis escuchando. Una pasada, tú, construyendo una mentalidad así tan joven. ¿Qué crees que ha sido lo de que desde pequeñito te ha llevado a eso? A tener esa cabeza de decir, vale, esto es el valor que quiero conseguir, tengo este objetivo, ¡pum! ¿Y qué crees que ha hecho que lo puedas hacer tan rápido? ¿Llevas haciendo CrossFit cuánto tiempo?
Este es el cuarto año.
Si bien es
Entramos
verdad
en
que
el
vienes
cuarto
de
año.
deporte de competición, has estado en el Carno también, supongo, no
Exacto,
nada de
sí.
conocía. Esquí, siempre has tenido buena dieta, buenos hábitos, pero ¿qué crees que es lo que te ha hecho coger, llegar al CrossFit y decir, boom, en cuestión de 2 años?
Tenerlo muy claro. Quiero decir que durante toda mi infancia y durante toda mi vivencia en el esquí, he tenido la suerte de juntarme con personas que me sumaran, digamos, ¿no? O sea, con entrenadores que me hicieran ver los valores que eran buenos para un deportista, me enseñaron el no frustrarme por tener caída en el esquí o por perder o porque ese niño al que yo siempre le gano me hubiera ganado en otra carrera. Entonces he tenido mucha suerte, también mis padres, sobre todo mi padre que me he comido muchas charlas suyas bajando en el coche de la sierra, me han enseñado mucho, me han enseñado mucho. Yo también, no sé, he llorado mucho también cuando he perdido, no me gusta perder, yo creo que a nadie le gusta perder, sí, podemos disfrutar, pero bueno. La realidad está ahí. Y entonces, si tuviera que decir algo que me ha enseñado todo este tipo de valores, es las personas que me rodean. Eso he tenido mucha suerte. Y luego, ¿por qué creo que he llegado tan rápido a donde estoy o cómo lo he conseguido? Obviamente, No mentiría si dijera que pues, la estructura física, ¿no? El background que tengo ayuda, eso por supuesto, y creo que todo el mundo lo sabe, pero lo que marca la diferencia sin duda es la mentalidad. Y yo tengo que decir una cosa, y es que antes de cuando yo decidí hacer CrossFit, yo ya sabía, yo dije, mira, yo voy a competir porque es lo que me gusta y me gusta hacer eso, voy a competir, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda cada día, a ser mejor. Y nadie me va a parar, y ahora mismo no me conoce nadie, y no he hecho ninguna competición, pero es que sé que me va a ir bien, porque yo voy a trabajar por ello. Eso no quiere decir que nadie me lo regale, ni que sueñe con que al día siguiente vaya a levantar 120 kilos de nada. No, cada día está trabajado y dedicado para ello, pero siempre con la idea de que sabía que si lo hacía me iba a ir guay.
¿Por qué compites?
Para superarme a mí mismo. Para demostrarme que soy capaz de hacer cosas que pensaba que nunca era capaz.
Al principio me has dicho, cuando me contabas un poquito esos patrones del esquí, ¿no? En los que pues, tenías que afrontar momentos como aceptar una derrota en ese momento. Ahora estás en un momento álgido en el que casi todo lo que haces es subir, 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 subir. Cuando hablamos un poquito y te he mencionado ese patrón comparativo, por ejemplo, que al final todo el mundo tiene cuando tiene ese gen, ¿no? ¿Te ha
Sí.
ocurrido alguna vez en ese deporte y te ha pasado factura? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje ahí? Es verdad que creo que estamos rodeados a día de hoy de, y vamos a hablar también un poquito después, pero creo que vais a sacarlo ya, ese impacto muchas veces que tienen las redes. Creo que el CrossFit al final, pues estamos en un deporte, siempre lo hablamos, ¿no? Muy privatizado, que al final las redes tienen mucho impacto porque cada uno tiene que crear su marca personal, ¿no? Y se habla mucho de esa importancia, pero también yo creo que siempre tiene esa espada de doble filo de que al final pues tendemos a compararnos mucho con los demás, ¿no? O ver solo la parte buena de lo que nos enseñan. ¿Eso te ha llevado alguna vez a infravalorarte? Te pregunto, ¿en este o en otro deporte?
A infravalorarme, o sea, pero ¿por qué? ¿Porque haya perdido? No, es que no he
De a
entendido
lo
la
mejor
pregunta.
decir, considero que esta persona es mejor que yo y que hayas entrado un poquito en ese patrón competitivo y que te envenene.
Sí, yo creo que las redes sociales hacen mucho daño y de hecho intento no mirar casi nada de CrossFit dentro de Instagram, por ejemplo, precisamente por eso, porque no quiero compararme. No, como sabemos, todo el mundo enseña lo bueno y no es mentira, a todo el mundo nos gusta que nos feliciten, que nos digan lo bien que lo hacemos. Y sí, eso está muy bien, pero tampoco es la realidad siempre. Entonces, yo no intento fijarme en los demás, intento fijarme en mí mismo y punto. O sea, porque mi trabajo o el resultado depende de mí. Que los otros sean mejores que yo, eso yo no puedo controlarlo. Entonces, siempre me he fijado en lo que podía hacer cada día.
El loco de control interno y externo, al final es una cosa que siempre he
Exacto.
hablado mucho y me encanta enseñar. El haz solo lo que está bajo tu control, lo que no está bajo tu control, al final no puedes hacer absolutamente nada con eso.
Efectivamente.
¿Cuál es tu objetivo dentro de CrossFit?
Ganar los CrossFit Games. No me da miedo decirlo, la
Fo.
verdad.
Es que si te da miedo, al final.
No.
¿Qué te ha llevado también a no ponerte techo y no tener límite? Decía, estoy aquí, ah, no, muchas veces acepta tu realidad, vale, sí, acepto mi realidad, pero tengo claro que quiero llegar aquí.
El saber que alguien antes lo ha conseguido, antes que yo. No sé, por ejemplo, quiero poner el caso de
Es
Fabi
muy buena
Benito.
frase, ¿eh? Tal cual, muy buena reflexión.
El caso de Fabi Benito, él, para mí, yo lo admiro mucho porque es una persona que ha abierto mucho camino en España en el CrossFit y ya no solo por el hecho de ir a los Games, sino otras muchas competiciones y barreras que ha roto, pero. Yo creo que eso sí, yo pienso siempre, si este lo ha conseguido, ¿por qué no puedo yo? O sea, ¿qué diferencia hay? Si él tiene dos piernas, dos brazos, y estoy seguro que si me pongo al lado suyo, hasta me veo yo más grande, ¿sabes? No, hombre, pero que todo el mundo podemos, yo
Te
creo, tío.
escuchará, ¿eh? Este podcast parece que no,
Lo va a
pero me he
escuchar,
ido
yo
dando
creo.
cuenta como de repente en convención me encuentro gente que me dice, oye, tienes que hacer más entrevistas, no sé, yo digo, tío,
Sí,
yo
hombre,
creía que
sí.
este podcast no le iba a escuchar a nadie, y al final nada más que con dos entrevistas, fíjate.
Claro que sí.
¿Tienes miedo al fracaso?
Sí, siempre se tiene, pero tendría más miedo a cuando llegara a ser viejito y decir, mira, ¿por qué no hice esto? O no sé, yo siempre pienso que te tienes que arrepentir de las cosas que has hecho y no de las que te hubiera gustado
Más
hacer.
miedo al arrepentimiento que al fracaso.
Exacto.
Está claro, el atreverte a hacer esas cosas a las que tienes miedo. Qué guay, tío, qué pasada. ¿Qué importancia tiene para ti la autoexigencia?
Creo que es importante, pero no llevarla a un extremo loco, loco, que te vuelvas súper psicópata con todo. sea, está bien. No siempre tiene que ser blanco y negro. Creo que hay más tonalidades y que lo importante al final es disfrutar el proceso. O sea, está muy bien llegar a la meta y es súper satisfactorio. Pero sinceramente, si te has tirado 5 años amargado de tu vida intentando conseguir una cosa, no te digo que no haya merecido la pena, pero mira, yo creo que puedes tardar un poco más o a lo mejor hasta tardas menos si te lo tomas de otra manera y sabes disfrutar y tener otras cosas en cuenta que no solo sea tu objetivo.
Mafer se le decía una cosa muy chula, ya enfocado desde allá a lo físico, ¿no? Uh-huh. Decía, que me ha venido a la cabeza. Lo más difícil del CrossFit lo dijo en una entrevista, que bueno, una entrevista, no, unos documentales que le hacían, está en encontrar un equilibrio entre la autoexigencia y saber escuchar a tu cuerpo, ¿no? La autoexigencia y entre eso y escuchar a mi cuerpo, ahí está donde está la clave.
Sí.
¿Tú has tenido dificultad alguna vez para eso? Para decir, no sé si realmente estoy haciendo lo correcto, o decir, tengo que optar más por el camino de la prudencia o más por el camino de la autoexigencia. Yo creo que, por ejemplo, es algo que a mucha gente le pasa. No, siempre hay algunos que son más prudentes, otros que son más autoexigentes, a lo mejor o se pasan y se rompen antes.
Creo que hay momento y momento. Tú tienes que saber cuándo tienes que empujar un poco más y cuándo te tienes que relajar, ¿no? Y es lo que dice, pues, Matt Fraser, y lo que dice cualquier persona que sepa un poco de esto, y es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Ya no solo por el hecho en el momento de entrenar que a lo mejor tenga una dolencia en alguna parte, sino un poco por no llegar a saturarte. Y yo creo que este año para mí ha sido un cambio, porque el año pasado sí que era muy, muy autoexigente conmigo mismo. O sea, hasta el hecho de, yo que sé, iba a cenar, a tomarme unas tapas con mi amigo y me volvía loco pensando que no estaba comiendo lo que debía. Entonces, bueno, creo que sí, es encontrar un poco el equilibrio y saber cuál es el momento en el que toca apretar y cuál no. Pues, por ejemplo, ahora es un momento en el que no se puede fallar y punto, porque es así, pero estoy seguro que cuando termine un poco la temporada tendré tiempo de disfrutar y hacer otro tipo de cosas y de actividades, que me encanta hacer todo tipo de cosas.
El año pasado, ya hablando un poquito de mérito, ¿no? Te metiste prácticamente de rebote en semi.
El último de todo.
Yo te veía muy tranquilo, que es una de las cosas que te dije también siempre. Este año. Este año, no es que haya entrado de rebote, haya entrado arrollando. Uh-huh. Y sin embargo, yo, por ejemplo, sí que estando al lado tuyo haciendo los cuartos, igual que estuve el año pasado, te he visto mucho más nervioso cuando tenías esa duda, ¿no? De no sé si habrá sido suficiente, si habrá sido suficiente. Al final no llegaste a repetir ningún WOD. Pero, ¿crees que es algo en lo que tienes que trabajar o consideras simplemente que es algo normal el hecho de decir, vale, me tengo que quitar un poquito de presión porque al final eso también... Yo, por ejemplo, ahí sí veo un pequeño patrón de seguridad.
Sí, es verdad. El año pasado creo que tenía menos dudas y sabía que no pasaba nada si fallaba. Pero es verdad que conforme te vas comprometiendo más, tienes más presión y tienes más gente que depende de ti. Entonces, quiera o no, también pues estás más nervioso. Y ya no solo eso, sino tú mismo sabes lo que has trabajado un año, tú mismo, yo qué sé, no quieres repetir la misma historia, no te quieres quedar fuera. Entonces, bueno, un fin de semana complicado, pero no creo que ni que estuviera más nervioso ni nada, simplemente pues que, no sé, creo que un poco a mí lo que me pasa es el miedo y la incertidumbre, eso me mata a mí. Si tengo que ser sincero.
¿Y esa presión crees que es más interna o externa? Que diga, es que le voy a fallar a gente, o yo sé, sea la gente que te admira, sea la marca, sea lo que sea, o me voy a fallar a mí mismo porque me he puesto este objetivo y he trabajado para ello y no sé si va a ser suficiente.
Son ambas. Sin duda, la gente externa la tengo en cuenta, pero sé que no es lo más importante. Y yo, con mi autoexigencia, pues también me dolería mucho si no entrara, pero bueno, no creo que sea algo que me matara, sino que simplemente tendría que aceptarlo y punto, y seguir, que al final nadie te regala nada. Y de hecho creo que una derrota, al cabo del tiempo, puede ser una gran victoria. O sea que no me importaría, o si vienen las derrotas, que vendrán, y que por supuesto que vendrán, harán más fuerte y punto. Es que luego la agradeceré sin duda alguna.
¿Cómo pasa de tomarte una derrota de joder, he perdido en este WOD, o hay algo que no me ha salido bien, a aprender de esa derrota?
Yo creo que una derrota te la tienes que tomar como una revancha, digamos, ¿no? Decir, mira, este año me ha pasado esto, no va a volver a pasar. También tienes que hacer un poco de introspección y pensar las cosas fríamente y decir, oye, ¿por qué he fallado? O sea, yo he dado lo mejor de mí mismo, he hecho todo lo que podía hacer durante un año. Durante el fin de semana clave He hecho como las cosas que tenía que hacer. Entonces, no, simplemente, si te tienes que tirar 5 meses planeando la victoria, pues te la tiras y ya está. No creo que sea algo difícil la derrota.
Yo creo que también ser franco, y un poquito que hablábamos de eso, ¿no? De ese de locus de control interno, de vale, ¿qué depende de mí? ¿Qué podía haber hecho que mejorar? ¿En qué tengo que mejorar yo? ¿Sabes? Más que muchas veces echar balones fuera, que es lo que yo creo que muchas veces pasa.
Exacto. Yo, la culpa siempre es para mí el primero. Luego ya vamos viendo.
Del año pasado a este, has pegado un pelotazo.
Sí.
Físico, mental, en a lo mejor aspectos de WOD que se te daban mal, a lo mejor el trabajo de engine, por ejemplo, se ha notado un montón. ¿Cómo lo has hecho?
Pues mira, yo no creo en la magia, no pienso que haya hecho nada diferente, simplemente, no sé, así os seguí. Yo sabía que me faltaba tiempo, que todavía no estaba construido ni siquiera... como persona, bueno, al final tengo 21 años, ¿sabes? Que a mí el cuerpo todavía en un año me cambia bastante. Entonces, quiero decir que tampoco creo que haya sido el salto de un año para otro. O sea, esto viene desde mucho más atrás. Desde la primera vez que yo empiezo a hacer CrossFit, es como una burbuja. Tú vas inflándola hasta que de repente explota. Pues yo creo que en este año ha explotado, pero eso llevaba hinchándose mucho. Y si tuviera que decir algo de este año así que haya hecho diferente...
A nivel de hábitos o a nivel de metodología, yo qué sé, esta metodología, obviamente no hay truco, ¿sabes? Al final es un poco ese punto que decimos de voy a encontrar un equilibrio entre esa autoexigencia, ¿no? Y al mismo tiempo escucharme, porque es verdad que si te salto, por ejemplo, aviso de, oye, me puedo lesionar aquí, tengo que ser prudente. Cuando siempre decimos que con los pesos uno tiene que ser prudente mientras que trabaja a tope.
Bueno, pues yo creo que, no sé, este año... Las debilidades nunca me las he saltado. Siempre he dicho, mira, esto no puedo, esto lo tengo que hacer sí o sí, porque soy más malo que yo que sé.
Javi se reía mucho, nos decía, no hago más, a Luis no hago más que meterle engine a tope la programación y el tío no para de subir la fuerza. Digo, mira.
No sé, eso viene de base, tío. Yo lo siento mucho, pero... Mira, una de las cosas que voy a decir, un pensamiento, ahora justo hablando de la fuerza, que sí he tenido durante este año, es que cada repetición que haga de fuerza, de halterofilia, y esto creo que es importante para la gente, que intenta hacer de la mejor manera posible, que siempre busques la perfección en ese snatch, en ese clean and jerk, cuando estás con la barra vacía, todo el movimiento tiene que ser perfecto, y mandando todos tus pensamientos a la técnica, es decir, vale, no voy a doblar los codos, voy a hacer fuerte, explosivo, todo eso.
Eso suena muy bonito, pero ¿y en formato de lo que se tiene que sacrificar la técnica? ¿Qué piensas? Porque es verdad que hay... Uno empieza a lo mejor la pretemporada y empieza a trabajar y la técnica súper bien, desde el taco mejora a lo mejor algo que se le estaba atrancando un poco y luego llegamos a lo mejor pues antes del Open, antes del cuarto, y tienes que hacer waterlock, que a lo mejor tienes que hacer, yo que sé, un montón de singles súper rápida y tienes que sacrificar ahí técnica, ¿no? Por ir rápido, ¿sabes?
Bueno, a ver, a lo mejor en el trabajo más de engine, si tuviera que decir algo de este año, es lo que pienso, es lo que te hablas tú durante el WOD. Yo siempre que entreno, además, la gente que me conoce sabe que durante el año entreno muy pronto, muy solo, y al final es una batalla contra mí mismo. Yo lo que me digo es, mira, sufre ahora, y cuando llegue a la competición que sea como un paseo, o sufre ahora y no tendrás ningún arrepentimiento y estarás tranquilo el día de la competición. Entonces es un poco... No sé, sobrepasar todas esas dificultades, todos esos WOD duros, que cuando llegues a cuartos, cuando llegues a tu competición, del fin de que digas, mira, si he podido hacer esto, ¿por qué ahora no voy a ser capaz de esto? Y poniendo un ejemplo real, por ejemplo, nosotros hemos hecho un montón de engine que terminaban con 30 bar pivot ya 9, que eso es durísimo, porque sabes que te va a tirar ahí 2 minutos matándote. Pues yo, por ejemplo, pensaba, mira, si he sido capaz de hacer en estas condiciones 30 bar pivot ya 9, ¿por qué no voy a ser capaz de hacer 50 bar pivot ya 9, que son solo 20 más? Es que tú no me puedes decir que no eres capaz de hacer 20 bar pivot más, porque si están apuntando a tu madre con una pistola, ya te digo yo que haces los 20 bar pivot aunque no tengas piernas. No sé, son pensamientos así. He buscado un poco la similitud entre lo que has hecho en el entreno y el día de la competición.
Ese punto de autoconfianza, ¿no? Y decir, bueno, ya he hecho los deberes, eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué crees que te falta a nivel competitivo? Por ejemplo, que digas a lo mejor... Bueno, dímelo tú, antes de yo te ganar, ¿no? A lo mejor de... ¿Crees que te falta fin de competición? ¿O crees que te falta a la hora de competir esto? ¿O un hábito X? ¿O crees que ya lo tienes todo en regla y lo estás haciendo todo perfecto?
No, 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 sí, ni muchísimo menos estoy haciendo todo perfecto. Pues mira, creo que me hace falta un equipo más cerrado en el momento de la competición. No sé, o sea, a lo mejor parece un poco más egoísta, pero creo que el tener a dos, tres personas contigo, al lado, dispuestas a hacer todo lo que sea para que tú estés bien los días de la competición es súper importante y a ti te va a quitar mucho estrés y mucha presión. Entonces, yo creo que eso por un lado. Y luego, otra cosa que me haga falta, obviamente más entreno, sin duda alguna, no sé, buscar otro tipo
Más, más,
de
más.
estrategia, pero siempre de una manera inteligente. O sea, no creo que más sea mejor, sino mejor es mejor, y es así. O sea, yo no considero que entrene muchísimo, pero sí que es verdad que lo que entreno intento hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, te voy a decir qué tiempo, todavía sigo evolucionando, y creo que puedo mejorar en los días de la competición. Fuera de lo que es el WOD, para estar mucho más tranquilo, para guardar más energía, porque sí que es verdad que yo me noto, claro, primeros días empiezo muy bien, pero a lo mejor llego al último día y ya me noto muy cansado, y creo que eso se puede mejorar, porque en los games, señores, la gente hace 15 eventos y llega al último evento y se casca el remo a 1.35, ¿vale?
Esto lo decía Fikowski también mucho, ¿no? Que no sé con quién lo hablaba, parece que lo decía Mafris en una entrevista también, que se lo decía Fikowski, que era como, ves todos estos que acaban de llegar, tal, el primer día todo haciendo el calentamiento, todo llegando, saliendo a
Perfecto.
descansar después, comiendo lo que tienen que comer, al quinto día a ver si siguen así, y al final decía que ahí es donde estaba la clave, el que
Exacto.
tenía, y él siempre ha tenido una posición increíble, ¿sabes?
Exacto.
El doctor, ¿no? Siempre lo ha llamado, por eso,
Sí.
profesor, profesor.
De profesor.
A nivel de mentalidad, ya un poquito entrando en la forma de entrenar y dentro de lo bueno, antes me has dicho esa capacidad de tener esa autoconfianza de ya he hecho esto, sé que lo puedo hacer. Yo siempre hablo mucho, ¿no? Y en psicología deportiva se habla mucho del estado de flow, ese estado en el que uno realmente no piensa. Bueno, no es que no se piense, realmente sí estás pensando, pero estás en un estado de calma constantemente durante el WOD, sin intentando aceptar esos pensamientos intrusivos que te vienen. Y a mí me gusta mucho observar cuando la gente entrena porque más allá de ver cómo se mueve, la eficiencia y tal a nivel técnico, es muy curioso ver si realmente están tranquilos durante el WOD, ¿no? ¿Ese estado de flow crees que es algo que has podido trabajar, tener nato o algún momento en el que has tenido que pelear esos pensamientos intrusivos?
Sí, o sea, el estado de flujo es súper importante, pero es verdad que hay a veces que el WOD te saca o que te pones más nervioso la cuenta, sobre todo en una competición, sabiendo que tienes a gente al lado. Quiero decir que el estado de flujo, yo en el CrossFit no sé si he llegado a sentirlo, porque, no sé, al ser tan duro
100%, 100% que sí.
100% que sí, pero no sé, como tienes esas transiciones que te da tiempo a pensar y tal, yo donde verdaderamente lo he sentido así esquiando, y es que no se me olvida en la vida, que yo creo que solo he tenido una vez que dije, tío, acabo de hacer una carrera e intento recordar, le digo, es que no sé ni cómo he bajado. No sé ni cómo he bajado. Y fue en un campeonato de España que gané, que fue espectacular, pero ya os digo, yo estaba en el portillón, salí y es que ni me acordaba. Digo, vale, pero ¿cómo he hecho estas curvas? No sé. Llegué, simplemente llegué. Y ya está. Y en el CrossFit, pues lo que digo, estado de flow, seguro que lo he tenido. Porque si una persona, si me preguntan un clasificatorio y tal, probablemente te diga que durante 20 minutos no se me ha pasado ni un pensamiento por la cabeza.
¿Tú crees?
Sí.
Eso, nunca has tenido ahí pensamiento intrusivo, aunque los
So,
aceptes, ¿eh? Muchas veces que digas, siempre, realmente siempre tenemos
sí
pensamiento
hay
intrusivo
pensamientos, pero
dentro
hay
de.
veces que, no sé, que es que ni te das cuenta. Yo creo que la mayoría de los juegos, así cuando ya estoy muy, muy en serio o tengo clasificatorio o tengo alguna cosa así, no pienso, no pienso. Lo digo en serio. Y si pienso, feedback positivo y eso lo trabajo. Yo me digo en mi cabeza, vamos Luis, vamos, vamos, aprieta, respira. O sea, así cosas muy simples que el cerebro las entienda y punto. Y todo lo, o sea, da igual lo que le diga al cerebro que se lo va a creer. Y tú lo sabes,
Eso es estado de
entonces.
flow, realmente. Ese momento en el que te viene un pensamiento intrusivo, estás cansado, no puedes, no sabes si te queda mucho tiempo, o joder, vas pasado de rosca a lo mejor. Oye, tranquilo, respira. Céntrate
Sí.
solo en respirar, ¿sabes?
Eso.
Baja pulsaciones, céntrate solo en eso y intenta evitar esa agobia. El momento en el que dices, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ahí es donde te mantienes, en ese pensamiento intrusivo constante.
Sí.
¿Compites mejor que entrenas o entrenas mejor que compites?
Compito mejor que entreno, sin duda alguna.
¿Por qué?
Pues tío, yo qué sé, porque no sé si es innato o qué me pasa. Pero bueno, tampoco creo que, o sea, yo si entrenara como compito, a mí me da algo. Yo no aguanto 3 días entrenando como compito. Lo siento mucho, pero es así. O sea, yo... Es que si hago un WOD al 100%, me da algo, me da algo. Y a la tarde tengo que seguir entrenando otra vez. Pero bueno, yo estoy seguro de que compito mejor que entreno. No sé, porque también me preparo mucho, me mentalizo muchísimo para sufrir. Y al final eso tiene un límite. O sea, tú no puedes estar todos los días sufriendo muchísimo, porque es que al cerebro no le va a gustar. Y yo qué sé, yo hago 2 WOD y ya digo, uff, no sé si soy capaz de repetirlo, ¿no? Por ejemplo, en cuarto.
Que no gusta repetir nunca.
Exacto, exacto.
Realmente, a la hora de entrenar el día a día y no un poquito entrando en esa capacidad de sufrimiento, hay muchas cosas que podemos hacer fuera del CrossFit para poder trabajarlas. Tú muchas veces que eres el conocido por los baños de hielo, la nieve y todo ese tipo de trabajo, ¿crees que te ha reportado algún beneficio a la hora de mejorar esa capacidad de sufrimiento?
Sí, totalmente, vale, para la gente que no sepa, este año no lo he hecho.
Ponemos un corto, podemos revelar el secreto del hielo.
Se puede revelar, que lo hagan si se atreven, aquí no pasa nada. Sí, para la gente que no lo sepa, yo durante este año no, ¿vale? El año pasado, durante todo el año, todas las semanas del año, estuve metiéndome en un río.
¿Todas las semanas? No sabes.
Todas las semanas, sí, sí. No fallé ni una, obviamente, porque si fallaba ya, yo que sé, me llevaba puñetado conmigo mismo. Que, bueno, estuve metiéndome en un río de Granada, el río Dilas, ¿vale? Que es un río súper frío, que baja de la sierra, entonces, bueno, ahí está eso. Y sí, es verdad que lo practico. No diría que practico el método Wim Hof, que es un poco así como lo más conocido, las respiraciones, todo el tema este de controlar la temperatura y saber gestionar eso. Yo lo hacía por un tema mental, y es decir, ser capaz de meterme aquí y aguantar y superar una dificultad grandísima que el cuerpo no quiere. Que el cuerpo cuando se levanta porque quiere estar tapadito, a gusto en la cama y ya está. Pero no, decirle, mira, que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que hay y punto. Y ni siquiera preguntarte de si tienes ganas o no tienes ganas, lo haces y ya está. Yo siempre hacía 10 minutos y había veces que... Bueno, o sea, yo intentaba controlar la respiración, ¿no? Esos nervios. Y a mí me ayudaba mucho a... Pues eso, a gestionar mi mente y mis pensamientos. Porque tú en un WOD, vale, si estás haciendo cosas, tienes que estar pendiente de hacer más alas, no sé qué. Pero cuando estás en el agua es que estás parado. Y lo único que estás tú es tú con tu cabeza y las ganas que tienes de salir ya. Pero no, tienes que aguantar. Entonces siempre era una batalla mental y eso creo que me da mucho lo que te he dicho antes de no pensar. O sea, yo llegaba al agua y llegaba un momento en que cerraba los ojos.
Mantenía el fuego la respiración. Exacto. Y ya.
Solo respira, hasta los 10 minutos. Así fue. Y sí, me ha ayudado muchísimo. Se lo recomiendo a todo el mundo que sea capaz.
Cuando me has dicho antes el momento en el que me meto en hielo, si no hago lo de que me meto en hielo, ahí detrás de Luis un punto de... exigencia hasta el punto de autocastigo, perfeccionismo, sí. Que frena a veces.
Yo creo, no sé. Bueno, a ver, sí que lo hay.
Los cuadrados.
Lo hay, cuadrados. Lo hay. Ya, soy un pedazo de cuadrado yo.
¿Hay que meter círculos en los cuadrados o hay que tener cuadrados dentro de los círculos?
Sí, y eso me pasaba mucho más antes, ¿vale? Por eso digo que ahora estoy disfrutando un poco más, pero es verdad.
¿Cómo lo gestiones?
¿El qué?
Para mucha gente que le pasa, ¿no? Yo creo que mucha gente tiende a buscar ese perfeccionismo, se castiga a lo mejor cuando se pone metas que no puede cumplir, son muy altas o simplemente no se plantea buenos objetivos. Me invento, es real, ¿sabes? Sí, persona, sí. Mañana empiezo a correr y voy a correr 4 veces a la semana durante tanto tiempo. A lo mejor no puedes cumplir en cierto momento, no te pone una meta demasiado alta. ¿Hay autocastigo o hay aceptación? ¿Cómo gestionas eso?
A ver, depende del momento. Yo creo que hay veces que, no sé, tiene que haber un poco de castigo, porque es que si no, todos seríamos unos blandos, y yo lo siento mucho, pero es que lo pienso así. Pero bueno, es verdad que si falla un día no pasa nada. Si tú ves, o sea, no puedes decir, vale, esta semana es 6 de 7, mal, pero si a lo largo de 365 días ves 365 y he fallado 12 días, pues es que no es absolutamente nada. Y probablemente aunque haya fallado esos 12 días, o esos 20, o esos 100 días, ya está haciendo mucho más que la media. Entonces, no sé, creo que es un poco relajarse, tío, y disfrutar un poco más.
¿Dónde pones esa escucha, un poquito entrando ya más enfocado al mundo del crucifino y las programaciones y todo esto? Mucha gente que me han puesto esto en la programación, tengo que seguir esto en la programación, 100%, si no hago los accesorios. ¿Que te consideras flexible en ese punto o sí. intentas jugar un poco? O sea, intentas jugar un poco o te vuelves muy estricto.
A ver, no soy tan estricto, ni mucho menos. Y hay bastantes días que no completo la programación entera, ya sea por tiempo o por cualquier cosa. Pero sí que creo que en este caso es importante priorizar, ¿no? O sea, cuáles son los bloques que tú sí o sí verdaderamente tienes que hacer, y aunque te duela o que estés cansado, tienes que hacerlo porque necesitas mejorar en esos aspectos. Entonces, bueno, saber un poco priorizar, y en el caso de que te raye mucho estas cosas de joder, es que no he hecho todas las letras de lo que me tocaba hoy, pues es que no pasa nada, porque al final, cuando lo ves desde lejos, no es nada. Que lo que pasa es que, bueno, yo creo que tienes que priorizar y centrarte en lo que verdaderamente necesitas.
¿Cómo lo mantienes eso con la vida personal? Es verdad que antes me has hablado un poquito de ese grupo de amistad que tienes que te lleva a poder tener, mantener esa pasión y no tener ahí demasiada distracción. ¿Hay algún punto de tu vida en el que te tienes que sacrificar, digamos, la vida o el entrenamiento por ese sueño, ese objetivo que tienes?
Sí, sin duda alguna sí. Bueno, es verdad que ahora estoy en un buen momento en mi vida porque a nivel personal la verdad que todo me fluye bastante bien y no creo que haya sido algo así que haya venido solo, sino simplemente ir construyéndolo y ver lo que verdaderamente quieras en tu vida. Pero como digo, en un pasado esto fue diferente, ¿vale? Yo tenía más amigos así que salían de fiesta, también era la edad un poco y tal. Y
la edad como si tuviese 30 años.
Bueno, que salía más de fiesta y así, y es verdad que yo, claro, había empezado hace poco CrossFit y a ver, sí, yo siempre he dicho que me iba a ir bien, pero desde el primer día no empecé a hacer doble sesión, me levantaba a las 5, no, eso ha ido construyéndose poco a poco. Entonces, como digo, pues bueno, mi amigo siempre me llamaba mucho, tal, Luis, va a salir, no puedo, y cuando aprendas a decir que no, la verdad es que eso ayuda. Y ellos al final también se van dando cuenta que, pues, que no van a contar contigo. Y al principio puede parecer duro, pero yo creo que es la vida, es el curso de la vida. O sea, tú no puedes esperar estar con la misma persona toda la vida. O sea, que puede pasar, pero no sé, también hay que evolucionar y conocer a gente nueva y un poco pues del estilo de tu vida. Es que tú no puedes decidir con 18 años, con 17 años, que tienes que ser así, así, así para el resto de tu vida, ¿no? Puedes evolucionar, puedes cambiar y conocer a gente, no hay problema.
Te voy a hacer una pregunta más enfocada al tema del futuro, pero te la había formulado de otra manera.
Venga.
A mí siempre me ha gustado mucho hacerlo así. Si pudieses ahora mismo cerrar los ojos y levantarte dentro de 10 años, ¿qué te gustaría ver?
Dentro de 10 años.
Hoy, día 25 de abril, 25 te despiertas
de abril.
En 2034. ¿Qué te gustaría encontrarte?
Vale, pues mira, 2034, ¡buah! 31, 32 años. Yo creo que un 25 de abril del 2034 voy a abrir los ojos y voy a estar en una tienda de campaña, en un glaciar, a punto de subir un pico espectacular. Así me voy a levantar, pero estando muy tranquilo de que habré conseguido todo lo que me he propuesto. O por lo menos lo di todo y no tendré ningún remordimiento de nada.
¿Seguirá haciendo CrossFit? ¿O crees que ya?
Pues no sé, prefiero no casarme con la respuesta esta porque nunca se sabe, pero el CrossFit por supuesto que yo creo que ya va a formar parte un poco de mi vida y ahí va a estar, entonces no sé, puede ser que me vaya por las ramas del CrossFit y tenga otro tipo de camino dentro de él, pero como digo, me gusta hacer muchas cosas, me gusta mucho la montaña, la naturaleza y es que me gusta. Que me gusta. Y yo quiero disfrutar y hacer muchos deportes también.
Si no fuese CrossFit, ¿qué sería? Ya lo hemos hablado, ¿no?
Ahora mismo.
Para que lo comparto. Sí. Si no hiciese CrossFit ahora o si el día de mañana dices, vale, CrossFit ya no. A día de hoy, según los deportes que ves a tu alrededor, ¿cuál te gusta?
Con 21 años. Ya es complicado.
No, ya imagínate que 28, ¿sabes? Ya has conseguido todo lo que querías conseguir dentro del CrossFit. Ya has llegado a un punto en el que no más. Fue matarme a hacer esta pregunta, ¿sí? Después de 2 años haciendo CrossFit y destrozando todo, ¿sabes? No vas a pensar en el final, ¿no? Pero si tuvieses un poco que cambiar, ¿a dónde te irías?
Bueno, pues yo ya eso ya te lo he comentado. Ahora mismo estoy viciadísimo a la escalada y también me gustan mucho los deportes de resistencia, pero no por el cuerpo que tenga o por las cosas que hagan, que también son impresionantes, sino por el tema de lo que es capaz la cabeza de aguantar, de la mente, de hablarte a ti mismo. Eso me llama mucho la atención, me gusta muchísimo sufrir en ese aspecto y verdaderamente ser capaz de aguantar cuando crees que no puedes más. Porque yo creo que en el CrossFit no he llegado a ese punto todavía y pienso que si tuviera que hacer alguna carrera de estas locas de 100 kilómetros así, verdaderamente me daría cuenta si soy capaz de aguantar o no. Tanto
el estado de flow, ¿eh? Así, ahí es más complicado encontrar el estado de flow.
Exacto. Entonces, bueno, pues con 28 años, otra cosa que me gustaría hacer es eso, sí, escalada, disfrutar con mi amigo, hacer muchos deportes, barranquismo, no sé. Siempre estar liado con cosas y aprender mucho, que es lo interesante de la vida. O sea, es un novato en todo, es que eso está genial.
¿Crees que se puede llevar el CrossFit competitivo a nivel de programación, objetivo, tal, con esas aficiones?
Sí, sin duda alguna, al final todo organizarse. También te digo, o sea, si estás a tope con el CrossFit y quieres hacer otro tipo de deportes, pues tú sabrás, pero por lo menos vas a tener que comer mucho más. Y cuando descanses, intentar descansar lo que puedas, pero de la mejor manera posible. Ahora, también el cuerpo tiene una edad. Yo ahora mismo puedo hacer, no sé, puedo estar una semana de lunes a sábado matándome a entrenar y llegar el domingo, despertarme a las 5 de la mañana e irme a escalar todo el día. Es que me da igual, porque el lunes, aunque me duela el cuerpo, pues lo tengo que hacer y sé que lo voy a hacer. Porque me lo permite ahora el cuerpo, es así, estoy joven.
Es el momento de hacerlo ahora,
¿no? Exacto, exacto. Sí. Pero bueno, llegará un momento en el que me tendré que ir relajando poco a poco. Así que ya está.
Dieta y descanso. Que habrá gente que le interese. Dieta y descanso.
Vale, pues mira, yo el año pasado...
que habrá gente que le interese, como si a mí no me interesase. Pero es verdad, como son topics que ya me ha hablado, pero bueno, es importante también hablarlo y que lo escuche los demás.
Sí, sí, sí. Esto ya, lo que voy a hablar aquí ya son truquillos, ¿eh? Ya lo estoy sacando aquí.
A el pause, vamos.
No, hombre. Nutrición, nada raro que no conozca la gente ya. Yo el año pasado comía mucho más restrictivo, pensaba que mi dificultad en el CrossFit, sí, eran los gimnásticos y así, un poco más el cardio, entonces pensaba, tío, soy un tío pesado, voy a bajar de peso y seguro que así me cuesta menos. Sí y no, o sea, en el momento en el que estoy no era ni mucho menos la decisión adecuada, pero bueno, también había que probar y verse un poco así, entonces... Yo comía poco y entrenaba mucho y me lo notaba. Y no me lo notaba en el sentido de que no pudiera entrenar, sino que a lo mejor pasaban dos semanas haciéndolo todo perfecto y de repente me metía un atracón de comida. Y es lo que me estaba hablando. Ahí sí que yo con la comida es con lo que más me he castigado y con lo que más me he rayado y he dicho, tío, Luis, ¿qué haces? ¿Cómo te puedes haber comido todo esto? Mañana ya la última vez, no sé qué. A partir de mañana me voy a poner súper en serio y luego volví a caer.
¿En comer mucho?
Sí. Porque soy un glotón, yo creo que ya lo habéis visto. Y entonces, bueno, lo hablé y dije, mira, creo que es el momento de... Pues lo hablé con mi nutricionista, ¿vale? Mm. Creo que a mí es un momento de plantear una nueva estrategia y ver qué pasa. Y así fue. Empecé a comer y yo qué sé, me sentía súper enérgico, de repente más fuerza, podía tirar más. Y los gimnásticos, la carrera, el engine, todo mejoraba. Entonces, ¿por qué no? Y así fue,
con la comida. O sea, un poquito quitarte ese filtro de... Exacto. No sé si debo comer tanto, como bueno, tengo que comer y así me funciona, mejoro, pues ya está.
Efectivamente. Entonces yo lo que podría decir a la gente, bueno, que tenga en cuenta un poco tu nivel de vida, qué es lo que hace a día de hoy fuera del CrossFit y dentro del CrossFit también, entonces un poco pues gestionar eso. Pero que no tengas miedo a comer y que no te fijes en el peso ni nada, eso da totalmente igual. Simplemente que te sientas bien y que veas que rindes, ya está, no necesitas nada más. Ni suplementación, que sí que está muy bien, pero eso es un 5%, ¿vale? Hay muchos huecos que rellenar para la mayoría de gente que antes que eso. Y en cuanto al descanso, pues mira, creo que es una de las claves para mejorar, sin duda alguna. O sea, tú no puedes pretender mejorar en fuerza durmiendo 6-5 horas y de esas 6-5 horas... estás por la noche con el móvil tirado hasta las 12 de la noche, no, porque así no son las formas y así no se puede. Entonces yo lo que recomiendo sin duda para el descanso es tener un hábito de sueño, ¿vale? O sea, despertarte y dormirte, intentar que sea siempre a la misma hora, el fin de semana que no difiera mucho de esto. No te digo que el fin de semana, si eres una persona que se levanta súper pronto, te sigas levantando súper pronto, puedes retrasarlo un poco, pero que tampoco influya muchísimo. Luego, tener muy claro el ciclo circadiano, ¿vale? Es decir, el cuerpo está acostumbrado a que le dé el sol, a que haya luminosidad durante el día y que por la noche esté oscuro. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta. en cuanto a las pantallas, si por la noche tenéis que seguir mirando pantallas o lo que sea porque estudiáis y tal, pues bueno, intentad utilizar un filtro más cálido, utilizad una gafas que repelan las luces azules, estas que hay ahora, que ya lo utilizo también. No sé, al final son un poco estrategias y buscar pues, lo mejor, lo que más funcione para ti. Por ejemplo, otro truco que hay, que me acuerdo de Matt Fraser, era que es muy, para el cuerpo es muy importante para conciliar el sueño que sea frío, ¿vale? Que esté frío el cuerpo. Entonces, ¿qué cosas son importantes para esto? Uno, no entrenar a altas horas de la noche y cerca de dormir. ¿Por qué? Porque al final sube la temperatura corporal y va a tardar más en dormirte. Por ejemplo, para esto, ¿qué viene bien? Ducharte antes de ir a dormir con agua caliente. ¿Por qué? Porque hace el efecto contrario. Al final, tú le estás metiendo calor al cuerpo y esto con la sudoración y entonces al final, para intentar refrigerar el cuerpo, pues lo que hace es bajar la temperatura, ¿vale? Luego, por ejemplo, más cosillas así en cuanto a eso, pues no sé, busca un, bueno, que el cuarto en el que duermas, que intente que sea una temperatura fría, ¿vale? O sea, no extremadamente fría, pero bueno, tampoco queda calor. Entonces, para esto, pues, ¿qué podemos hacer? A ver, si vivimos en el sur de España, como vivimos nosotros, pues jodernos en verano, pero bueno, en invierno intentar mantener esa temperatura. Y ya está. Al final buscas truquitos y yo creo que encontrar un poco lo que mejor funciona a cada uno.
No te quería interrumpir porque ibas como un avión, pero creo que minuto 43, 45 es tips, 10 tips, by Luis Cuellar.
Sí, la verdad es que sí.
No sé cuántos han salido, pero...
Han sido unos cuantos, no sé.
Ahí ya se han leído cosas, ¿eh? Se han escuchado podcasts, han leído libritos.
Si tengo que decir otra de las cosas que funciona para ser mejor en CrossFit y para ser mejor en lo que quieras ser, leer mucho y buscar mucho, o sea, es muy curioso porque sin duda creo que una persona de las cosas que puede aprender es de la experiencia de personas como mentores y, o personas que ya han llegado donde tú quieres llegar y de los libros. Y creo que una de las opciones más fáciles es los libros y además así no estás tanto con el móvil mirando Instagram, la gente está muy perdida. Ya está.
A mí esa mentalidad me flipa, tú, súper de acuerdo y comparto un montón. Yo siempre, a mí siempre me ha encantado, una de las cosas que creo que más valoro también de mí mismo es decir, personas que están donde yo quiero estar son las primeras que tengo que escuchar. Eso. Y si se han equivocado en algo y han cometido algún error y me lo pueden compartir, es una pasada porque al final es, vale, sé que esta persona se ha tropezado con esa piedra en el camino, sé que a lo mejor yo me la puedo encontrar y sé cómo voy a reaccionar ante eso. Uh-huh. Entonces yo creo que escuchar a los mayores siempre es súper, súper importante. Uh-huh. Es un valor que es muy, muy, muy guay. Aunque a veces nos cueste y tengamos que tropezarnos con la misma piedra porque es inevitable. Sí, y yo, de hecho, por ejemplo, sí me considero lento para aprender de los errores muchas veces, o la misma piedra me la tengo que he encontrado dos veces, pero siempre que sepas que eso te puede aparecer ahí y cómo se sale, lo que te hace al final evolucionar. Qué guay, tío. Deportistas de referencia, dentro del CrossFit y fuera de...
Fuera. Pues dentro del CrossFit, sin duda alguna...
¿Deportistas o no deportistas?
Vale.
Vamos a hacer una pequeña lista.
Vale, venga. A ver si me acuerdo, es que luego siempre se me va olvidando.
Del CrossFit, vamos a empezar por... Sí.
Pues del CrossFit primeramente Matt Fraser, 100%. O sea, ídolo total, persona que he tenido la suerte de conocer y tener unas palabras con él, que eso no se puede decir aquí. Y nada, creo que lo que ha hecho él para mí es abrir el camino y es lo que he dicho antes, si él ha podido llegar aquí teniendo el background que ha tenido, que venía de la halterofilia, chavales, que no tenía cardio, que no tenía, que se subía a la bici y se moría, si él ha podido llegar a donde está, es por algo y punto. Entonces, si él puede, ¿por qué yo no? ¿Vale? Eso para empezar. Y Figouki, diría que también que otra de las personas de referencia que tengo, por cómo de estratégico es, cómo mira, cómo es de minucioso con los detalles. O sea, el CrossFit ya está muy avanzado y hay que fijarnos mucho en los detalles. Entonces, Totalmente. Es una persona que mira todo y que prueba mil cosas, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Gente así fuera del CrossFit. Te diría, no sé si conoces David Goggins, un ex Navy SEAL. ¿Conoces?
Este no sé quién es, tío.
Seguro que la has
visto. Creo que he visto vídeos suyos. Puede ser que haga como ejercicio así muy, muy raro saltando y tal. No, o sea, a lo mejor me he confundido con otro, ¿eh? No es este, entonces.
Pues eso es una persona que
me ha enseñado... ¿Cómo me lo enseñas tú?
Sí, que me ha enseñado mucho de mentalidad, que de los que hablan de que hay que sufrir, que hay que aguantar y que todo el mundo puede. Entonces, bueno, un poco la línea que hemos seguido este podcast. Podéis buscarlo, David Goggins, ¿vale? Para mí... Persona que me ha ayudado muchísimo, tiene dos libros que recomiendo totalmente leer y que es que conforme te lo lees que te motivan más que yo que sé. Luego...
¿Este es fuera del CrossFit?
Sí.
Ah, vale, que creo que estábamos todavía dentro, por eso he dicho, vale.
A ver qué piense, tío. Es que
me han mencionado. Luego lo vemos.
Sí. Yo te diría, bueno, otro justo que también me leí su biografía, pues podría decir Rafael Nadal, el toro español, persona que me encantaría conocer sin duda en persona y que tiene mucho que enseñar.
Su entrenador también, al final, toda una
Exacto.
pasada.
Y es una de esas personas también que no pone excusas, que todo para él depende de él y no le echa las culpas a nadie nada más que a él. Entonces creo que es una importante lección que todos deberíamos de tener en
No
cuenta.
poner excusas también, tip número 14.
Exacto, exacto, exacto. ¿Y quién más, tío? Es que estoy seguro que tengo más, pero ahora mismo no me salen. Pero no sé, por ahí, el rollo.
Los demás ya son compañeros de entreno, tío. Ya no.
No, hombre.
Del Fikowski me ha dicho una cosa que me ha gustado, que ha sido un poco el tema de los tips, la eficiencia y tal. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Andrés Jude. Javi siempre me dice que es muy pesado, pero a mí me encanta, tío. Me parece un tío,
Sí.
aparte de tener un crossfit bonito y la forma en la que habla y compite, me parece muy chula. Ya creo que se retiró. No
Sí.
sé si sigue un poquito con la programación de New York y tal, pero está ahí un poco fuera. Pero me gusta mucho porque decía una frase, a ver si la saco del tirón, que decía. Traducida, la diferencia entre un buen atleta y un gran atleta, no solo la fuerza o la capacidad que tiene de tener el engine, ¿no? Que le habla, sino la capacidad de ser eficiente, ¿no? De gastar por repetición la menor energía posible.
Ya.
Y al final creo que eso también es una de las grandes claves, ¿no? Es decir, vale, hay un momento en el que tú vas a llegar a las mismas semifinales y a lo mejor lo que te vas a encontrar es que casi todos tienen físicamente, vamos a poner, el nivel es mucho, ya está mucho más lineal, es mucho más parecido entre todos. Todos dominan el elemento olímpico, todos trabajan bien, todos pueden trabajar a nivel, a lo mejor ese nivel de fuerza, todos tienen una mentalidad de una capacidad de sufrimiento fuerte. ¿Dónde está la diferencia ya ahí, ¿no? Al
Claro, el que
final.
menos gasta energía, claro.
Dentro del entreno, ¿qué importancia le darías un poquito en cuanto a el gasto energético, la respiración? Todos esos patrones, digamos, ¿cómo los ordenaría en cuanto a, venga, hay que hacer un WOD, vamos a poner, ¿no?
Sí.
¿En qué se fija Luis Cuy a la hora de hacer un WOD, lo principal? ¿En qué se concentra?
Vale, o sea, yo veo un huevo y digo, vale, lo voy a hacer de esta manera o me fijo en esto y tengo que estar
Estrategia,
preparado.
elabora estrategia primero, ¿no? Antes de hacer WOD. O le tiro.
No, no, sin duda elaboro estrategia antes. Pienso cuánto voy a tardar o por dónde voy a estar y qué soy capaz de hacer, si voy a hacer esto en broken, si no, si no sé qué. Entonces, bueno, creo que lo primero de todo es estrategia. Luego me fijo en cómo debo de calentar para eso. Ya no solo articularmente, sino metabólicamente hablando. Y bueno, en realidad poco entrenando no, no mucho más. O sea, no intento calentarme mucho la cabeza. Ya está, solo eso.
¿Trabajo de calentamiento le das una gran importancia o crees que a lo mejor, yo qué sé, porque ¿cuánto tiempo dedicas a calentar tú?
Pues yo creo que dura mi rutina por lo menos media hora o así. Creo que eso es una cosa que cada persona tiene que encontrar
Hay deportes en
suya.
los que le parece una burrada media hora, ¿eh? Nosotros ya lo vemos
Ya.
normal, yo me puedo tirar incluso más,
Sí, sí,
depende de lo
sí.
que vaya a hacer.
Efectivamente. No, creo que es súper necesario y más cuando está al máximo nivel. Es verdad que nuestro deporte tiene muchísima interferencia y es normal que te duelan cosas. Entonces, al final, conforme van pasando los años, tienes que ir midiendo cosas nuevas porque te van teniendo dolores nuevos. Has pasado por lesiones que te hacen tener nuevas ideas para calentar y todo eso. Entonces, creo que eso es algo muy personal, que tienes que buscar la mejor manera para calentar que tú veas y bueno, ensayo y error, o sea, no tiene mucho más.
El puntito psicópata, que le llamamos, ¿no? A la hora de
Venga.
hacer un WOD, de darle la vuelta al reloj, entre comillas, ¿no? De decir, vale, ya no estoy pendiente de pulsaciones, ya no estoy pendiente de si voy a ser capaz o no, simplemente lo hago, me aprieto y lo meto todo. ¿No? El vaciar el tanque, ¿no? ¿Cuándo lo metes, ese punto, a la hora de hacer un WOD? ¿Cuándo crees que es una estrategia, digamos, de ahora es el momento o debo ser prudente? ¿Hacia dónde más tiras tú a la hora de competir? ¿Intentas un poquito mantener ese autocontrol? ¿O hay un momento donde ya dices, no sé si voy a poder llegar, pero a tope?
Depende, por supuesto que depende del WOD. Soy una persona más de control que de, no sé qué, de chispa corta, digamos. Es súper
Sí.
importante gestionarse, sin duda alguna. Nosotros hacemos mucho trabajo de intervalo y eso hace bueno, dos partes. Una, que la puedas liar y que empieces demasiado rápido y luego lo pagues. Y luego la otra, pues que vaya perfecto al punto, ¿no? Digamos, y aguante y con el mayor número de reps posibles o de cosas que tengas que hacer en ese momento.
Y que puedas apretar al final, ¿no? Al final.
Exacto.
Es un poco filosofía cuando entrevisté a Fernando Llaneza, uh-huh, que era un poquito ese trabajo de handwork, ¿no? De decir, vale, hormiguita, vamos a empezar, me da igual quién vaya al lado, me da igual lo rápido, exacto, que vaya, yo sé que yo esto lo considero que lo tengo que hacer de esta manera, no me salgo mi estrategia, me mantengo, y al final le salía muy bien, y mucho WOD, sí, al final.
Yo creo que sin duda
punto
que
de madurez.
Si tienes que acabar un WOD, que sea siempre apretando y no pinchando, así de claro.
Un poquito hablando más, retomando un poquito ese factor de la vida personal, uh-huh, ¿apoyo de tus padres que no sea económico, qué crees que te han enseñado en valores?
Todo, todo. O sea, yo creo que la mayor parte de educación que viene de una persona es de sus padres o de la gente que se rodea desde pequeño. Y yo a mis padres les debo mucho. O sea, no se lo digo todos los días, pero sé que lo saben y yo quiero decir que he tenido la suerte de tener a unos padres que me han enseñado muchísimo en valores. En valores, pues los que hemos hablado antes un poco, ¿no? En disciplina, es decir, mira, esto es lo que hay ahora, tienes que trabajar, tienes que estudiar y punto, porque la vida es difícil y es que nadie regala nada, entonces hazlo y luego estar orgulloso de ti, seguro. Y bueno, sobre todo también ser bueno con las personas. Creo que nosotros estamos aquí en la vida, pues sí, para conseguir nuestras cosas y todo lo que queremos, pero también hay un propósito y es el dejar algo de huella. Y esa huella se puede dejar ayudando a otra persona o ayudando a miles de personas, no sé. Pero creo que el factor de ayudar es súper importante. Entonces, eso diría. Y bueno, pues ser educado, dar siempre la gracia, no sé. Ser buena persona. O sea, yo creo que mis padres lo único que me exigen, les da igual que me vaya mal, que me vaya bien el crossfit. Eso le da totalmente igual. Lo único que quieren es que pues sea una buena persona y tenga mi trabajo y mis cosas, no sé, que me vaya bien y que sea feliz.
Y que te comportes al final dentro de qué guay, tío.
Efectivamente.
Súper importante, al final mucha gente que esos valores se los impone y al final dar las gracias dice mucho de ti, tío. Es muy guay. Está para una segunda parte esto, tío. Hombre, tenemos que hacer un buen episodio.
Segunda parte cuando vaya a los games.
¿Algún topic que meterías tú dentro de esta entrevista?
Que te quiera preguntar yo así cosas o...
Por ejemplo.
¿Cuántas cosas tienes pensado hacer? Bueno, no sé si la gente aquí sabe cuáles son tus proyectos ahora mismo, porque yo creo que es importante que entiendan cómo es tu vida ahora mismo también por el podcast.
Minuto 57, porque, Luis,
¿por qué ha pasado tanto tiempo de un podcast a otro? Porque es que yo los veía. A ver.
Bueno, Luis como manager de... las redes sociales que le nombro ahora de Ripple Effect.
Eso es.
No, a ver, al final pues yo ya la gente que me conoce a mi alrededor lo sabe, tengo un poquito otro tipo de responsabilidades y me impongo otro objetivo en mi mente y pues muchas veces considero que, y lo tengo que trabajar, ¿no? Que hay muchas cosas que me distraen y no me quiero salir de ese camino y al final pues el podcast fue un proyecto que empezó como una forma de compartir y de también ayudar a los atletas que digo, joder, nadie hace... Antes, o por lo menos cuando empecé con el podcast, casi nadie hacía podcast, ¿no? Y digo, tío, hay muchos atletas de crossfit bueno y creo que a nivel de media esto ayuda un montón como canal de comunicación, sobre todo cuando se hacen buenas preguntas, ¿sabes? Uh-huh. Y se trabaja bien y desde ese punto de la psicología, que es lo que yo estudio al final, pues bien. Pasa que yo al final, pues por mi estilo de vida cambié de objetivo y ya quise salirme un poquito del mundo de la psicología y enfocarme en la oposición y a bomber. Y al final, pues eso, al final te quita todo el tiempo del mundo. Me ha pasado tanto como desde ese ámbito de proyectos y cositas que me gustan hacer, como dentro del propio deporte. Y el crossfit, yo he tenido cada vez tengo que sacrificar más sesiones, cada vez tengo que sacrificar más, ya más que nada, ese objetivo mental de decir, vale, tengo que poner mi foco y mi cabeza aquí, que muchas veces ya no es tanto físico. Y eso, pues al final me hace dejar cosas a mi lado. Pero bueno, es verdad que es un proyecto muy bonito y si a lo mejor ahora sale que se hace una entrevista cada X meses, pues hará cada X meses. Y si resulta que me encuentro personas que digo, oye, pues esta persona sí quiere hacer una entrevista y un poquito trabajar en eso, pues creo que es algo muy bonito y se puede retomar. Así que nada, poquito a poco, ya veremos lo que va saliendo. Es algo que hago porque me gusta, ya no tanto por una obligación y no me lo quiero imponer así.
Exacto.
Así que sí. Pues tío, un placer tenerte aquí. Creo que guay que repitamos esta entrevista dentro de un tiempo y creo que por eso también al final la oportunidad de coincidir en Lanzarote pues ha sido algo guay y que nos puede ayudar luego en el futuro a hacer esa comparación, pues algo muy bonito y muy chulo. Y nada, tío, pues ya desde lo personal, y lo digo aquí un poquito abiertamente, creo que eres una pasada de tío, como persona y como atleta. Creo que tienes una mentalidad arrolladora y creo que vas a llegar hasta donde quieras. Y estoy súper contento, tío, de poder compartir tiempo contigo y ver eso de cerca.
Muchísimas
Y al final,
gracias,
pues, un poquito lo que hablo, tío, desde el principio, que eso, ese punto que muchas veces cae, que no es algo que yo tenga así. No, yo no soy una persona que se compara mucho, ¿no? Pero sí que lo veo mucho a mi alrededor y por eso al principio de la entrevista lo quería mencionar, ¿sabes? Que es muy importante de las personas que al final dices, esta persona es muy buena, es arrolladora y intenta aprender de él, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Así que nada, despedimos aquí el podcast, hora exacta. Y a seguir con Lanzarote. Mañana me toca a mí competir. Luis ya me ha pegado una paliza hoy con la bici de 70 kilómetros. Y semana que viene se sigue. Así que nada, a darle caña.
Nada, yo darte las gracias a ti, Manu, por este ratito, tío, y por las palabras que me dices, macho, que eres más bueno que nada.
¿Cómo llorar?
Y también darle las gracias a la gente que haya llegado hasta aquí. Espero que le haya ayudado en algo. O por lo que por lo menos haya reído en algún momento, que eso siempre es importante, una sonrisa. O sea que ya está. Nos vemos en la próxima y ya.
Tenemos que retomar otro del gracioso. Es que la gente no lo sabe, pero exacto, se hizo un intento de podcast con Luis Collar antes de semifinales del año pasado, ¿no? O fue post semifinales, no me acuerdo.
Fue antes.
Lo hicimos con Javier Heredia, pero yo soy un desastre con los programas y tengo que mejorar eso y se me cortó, igual que pasó con la entrevista de Manu Dobón. Así que nada, tengo que trabajar un poquito eso y lo retomaremos y lo repetiremos, que habrá miles de oportunidades.
Claro
que
sí.
Así. Pues un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.
Hasta luego.